Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Línea Abierta. El saludo es muy cordial de parte de Samuel Orozco, su servidor, y de parte de todos en este gran equipo de trabajo. Hoy en Línea Abierta, una plática en vivo con el escritor y profesor Juan Felipe Herrera, declarado oficialmente el poeta laureado de los Estados Unidos, primer latino en la historia en ocupar este prestigioso puesto en las letras de la nación. Juan Felipe ocupa este muy eminente puesto luego de haber abierto brecha en la historia, también como poeta laureado del estado de California, su estado natal. Juan Felipe nació en el poblado de Fowler, en el Valle de San Joaquín, y creció en una familia de jornaleros del campo. No es casual entonces que sus letras estén llenas de alusiones a la vida, los esfuerzos, las luchas, los sueños del migrante, como en sus libros Downtown Boy, Border Crosser with a Lamborghini Dream, Notebooks of a Chila Verde Smuggler, La Superniña del Cilantro, Mayan Drifter y otros libros por el estilo. Para su trabajo como poeta laureado de California, Juan Felipe trabajó en el proyecto I Promise Joanna, Te Prometo Joanna, un proyecto para combatir el flagelo del bullying por medio de la poesía. Al concluir su gestión hace algunos meses, lo tuvimos al aire aquí en Radio Bilingüe, y en ese programa invitó a todo mundo a entrarle a crear el poema más grande e increíble sobre la unidad del mundo, proyecto con el que cerró su periodo como poeta de California. Esta vez, como poeta laureado de la nación, Juan Felipe tiene planeado conducir, junto con la Biblioteca del Congreso, que será la sede de la oficina y de su trabajo, un proyecto bajo la bandera Casa de Colores. En nuestros estudios de Fresno tenemos hoy la presencia del distinguido poeta, artista Mil Usos, colaborador y co-creador de nuestra serie Voz Canela y amigo de algunas lunas, el profesor Juan Felipe Herrera. ¿Qué tal, Juan Felipe? Un millón de felicidades.
Es un gran gusto estar aquí con ustedes otra vez, mis favoritos de Radio Bilingüe. Muchas gracias.
Y qué bueno que estás con nosotros en momentos tan felices, ¿eh? Pasas a ser el poeta laureado de la nación, seguramente recibes un gran y feliz paquetote. ¿Cómo recibiste la noticia, Juan Felipe?
Pues así, a sombrerazos, a través de un teléfono, me dieron una llamada. Y yo no la esperaba, de la Biblioteca del Congreso, y el Dr. Billington me llamó y me preguntó muy, muy directamente si yo quería servir o tomar el puesto de este poeta laureado de los Estados Unidos. Le dije que sí. Que sí, que estaba muy honrado y me sentía muy orgulloso de servir en esa a ese nivel. Y hasta allí llegué y luego me desmayé.
Ándale, así que...
De veras,
Te permitiste reaccionar de esa forma, ¿eh? Ahora, antes a los laureados, Juan Felipe, como su nombre lo dice, se les premiaba con una corona de laureles, ¿no? Eran los laureles de la gloria, ¿no? Hoy parece que no hay nada de eso, no creo que hayas recibido una corona de laureles. ¿De qué se trata esta distinción?
¿De qué se trata la distinción? Se trata de, fíjate que como ya has dicho, abarcar toda la nación, hermanos y hermanas, todos los individuos de la nación, y invitarlos a todos para participar en proyectazos, más que nada en expresar su corazón a través de la palabra, la poesía, de los niños, a la familia, las maestras, maestros, todos los demás. Y eso es lo que voy a hacer. Los voy a invitar a todos para que sean parte de la Casa de Colores.
La Casa de Colores.
Sí.
Oiga, Casa de Colores, tengo entendido que va a estar ubicada ahí mismo, bueno, materialmente, ahí mismo en la Biblioteca del Congreso, ¿no? Por cierto, un viejo edificio de ladrillo colorado. Por cierto, yo estaba ahí en ese edificio cuando recibí la noticia de tu designación, que salió en los periódicos por pura coincidencia, ¿no? El día en que estaba yo en Washington, salió en los periódicos, el Washington Post, etcétera, y alguien me dijo que ahí está la oficina desde donde despacharás los asuntos del público y que, pues, es tal vez la mejor oficina de ese magnífico edificio. ¿Es cierto esto, Juan Felipe?
Fíjate que sí, es cierto. Sí, tengo mi oficinita, ahí la tengo. y con la vista a donde está el presidente Obama, a través de la calle. Y, pero más que nada voy a estar aquí, fíjate, aquí en Fresno, aquí en el Valle de San Joaquín, y también voy a estar visitando a todas las comunidades lo más posible. Y como me habías preguntado hace ratito, sí voy a tener unos proyectos que son parte de mi puesto. El primero es abrir la abertura de ser laureado para todos ustedes en el 15 de septiembre. Y luego durante el año que viene, durante el año, voy a hacer un programa allá en Washington, D.C., un foro, digamos, y todavía se está desarrollando. Y luego voy a cerrar el evento, el año, con otra presentación. Pero además de esas cosas que son muy, muy, muy magníficas, como habíamos dicho, voy a tener este proyecto que estoy desarrollando, Casa de Colores, para todos ustedes. Y todavía lo tengo en bosquejo. Más que nada, se va a tratar de participación. Quiero que usen todos ustedes sus idiomas, sus palabras en español o cualquier idioma que en su casa. Y luego también las vamos a traducir para tener voces en nuestros idiomas y también en inglés para que toditos se den cuenta en la Casa de Colores, pero más otras cosas también.
Ajá. Pues vayamos al génesis de todo esto. Juan Felipe, tú has dicho que aprendiste el amor por la palabra escrita y el lenguaje de parte de tu madre. Háblanos de esas virtudes poéticas de tu señora madre, Juan Felipe.
Sí, fíjate que es verdad. Sí, es verdad. Mi mamá siempre me platicaba, me cantaba desde niño, el tamaño de grillo. Me cantaba, me decía cuentos de cómo llegó de ahí de Tepito, fíjate, en 1918 con mi abuela Juana y mi tía Aurelia. Y vinieron en un tren y llegaron hasta Juárez. Vida, como te imaginas, vida muy difícil. Y me acuerdo que me decía que se dormía en ladrillos, una cama de ladrillos, allá en Juárez. Y así también quizás era en Tepito. Así fue la vida, bien dura. Y me decía esas cosas, aunque eran duras y difíciles, me las contaba. Y también me contaba de su vida como joven, sus sueños de ser teatrista, de ser cantante. Y también me recitaba poemas de sus años, pocos años en la escuela y en un asilo de huérfanos. También estuvo ella en un asilo allá en DF, porque mi abuela pues ya no tenía recursos, así que la tuvo que poner en un asilo donde se ponían o ahí donde llegaban o donde se abandonaban las niñas y los niños. Y luego mi abuela también tuvo unos recursitos chicos y salió mi mamá de ese orfanatorio. Pero así, cuentos reales y también canciones y también simplemente pláticas día tras día. Y ella heredó un álbum de fotografías de mi abuela, porque a mi abuela le tocaban todas las fotografías de mis tíos que estaban en el ejército, en El Paso. Y así fue como mi mamá llegó a El Paso también, por mis tíos que estaban en el ejército. Así que canciones, poemas, cuentos, dichos, adivinanzas. Fui al mercado, compré bellas, vine a la casa, lloré con ellas. En el cerro de Acapul mataron al indio Lin, por ser la letra tan clara, adivíneme lo que es. Así que así, eran mis pruebas, exámenes todos los días, las adivinanzas.
Dichos, refranes, canciones, cuentos, seguramente cuentos. Y cuentos de momentos tan fecundos. Dices que tu madre cruzó la frontera en 1918.
Sí, sí.
1918, digo, tiempos tan fecundos para la imaginación y para el canto, para el corrido, como esos tiempos en los que estaba pasando tanto en la República Mexicana y en la frontera, ¿no?
Y ya que me dices de los corridos, sí, de la Revolución, pues con eso yo empecé, mis primeras canciones eran de la Revolución y también del contrabando del Paso, otro corrido que se trataba del Paso, que tiene que ver con la inmigración y tiene que ver con el famoso la migra, como se dice. Y así, desde niño yo cantaba esas canciones y me conocía esos dichos. Así que cuando fui a la escuela, sí, aunque era en inglés, solamente en inglés, y se prohibía el español, yo ya tenía la imaginación lista para ese momento donde aprendiera yo el inglés, y al hacer eso iba yo a explotar en muchos sentidos, porque ya estaba yo listo con tanta imaginación que mi mamá me había impulsado con todos los cuentos y todos los juegos de palabras.
Con tantas imágenes que tenías, tantas memorias igualmente, sí, que tu mamá seguramente compartía contigo, ¿no? Así que eran cuentos cantados, ¿no? Que eso era, a final de cuentas, lo que son los corridos, ¿no?
Sí.
Y tu madre además era compositora o solamente intérprete de las canciones de su tiempo,
¿no? Era intérprete de canciones de su tiempo, pero fíjate que en cartas y en tarjetas escribía sus pensamientos. Y tengo una tarjetita de ese tipo, donde escribía qué bonito modo de escribir tenía ella, y también ahí sus pensamientos en su mismo estilo, pero no tanto como platicar y como buscar cosas en los periódicos. También buscaba información y cuentos y me los recortaba y me los mandaba ya cuando estaba yo en la universidad. Nunca paraba de hacer eso, siempre me tenía unas cosas de palabras para mí, aunque fueran cosas de los periódicos o un artículo o como sea. Y así era ella, puras palabras, era ahí hecha estuvo, de palabras, sí.
Ahí estuvo la semilla entonces del poeta actual. Y has dicho por ahí, Juan Felipe, has dicho lo siguiente, y cito textualmente, has dicho: soy un poeta político, digamos que un poeta humano, un poeta preocupado por el dolor de la gente que sufre. Si las palabras pueden servir de ayuda, eso es lo que voy a usar. Ahora, esta posición, Juan Felipe, te concede pues un gran poder, ¿no? No sé si lo quieras o no, pero al recibir el título también recibes un gran poder en tus manos. ¿Has pensado en ese poder que está ahora en tus manos para impactar lo que esté pasando en la sociedad?
Sí, fíjate que sí, lo he pensado bastante y todavía lo estoy pensando. También hago unos bosquejos en mi diario para ver qué tengo en mente, y cuando la gente me dice, pues, ¿por qué no piensas hacer esto o de hacer aquello? También lo anoto, porque yo quiero escuchar a lo que piensa la gente y a lo que me propone la gente, sus inspiraciones, sus pensamientos. Hace rato estaba yo platicando en el radio, también en la radio, y me dijo una señora que llamó a la estación y me dice: a mí me gustaría que pensaras de los soldados, porque tienen muchos dolores ellos y muchas angustias. Y me dice: creo que sería bueno que escribieran poesía ellos para expresar lo que están sintiendo. Y luego dije yo: qué buena idea. ¿Cómo que no? Es muy buena idea, porque exactamente la poesía es algo que podemos hacer nosotros, todos nosotros, en nuestras mismas palabras, y al expresarnos salen nuestros sentimientos, y quizás ni nosotros estamos conscientes de nuestros sentimientos hasta que los escribamos, y cuando están escritos los podemos leer y los podemos ver. Es casi como un espejo, y al hacer eso hay algo que sucede, algo muy positivo, y quizás nos sentimos un poquito más mejor o encontramos la felicidad en ese mismo momento.
Y lo podemos compartir. Que transforman.
Sí, lo podemos compartir.
Transforman y nos transforman, además de que transforman a otras personas, nos dices, ¿no?, al compartirlas. Pues bien, amigos radioyentes, tenemos la presencia en nuestros estudios de Fresno, California, al poeta laureado de la nación entrante, Juan Felipe Herrera. Si gusta usted ser parte de la plática, puede llamarnos al 1-800-345-4632, 1-800-34 línea, que es la línea de nuestra tribuna libre. Nos vamos a breve pausa, seguiremos con más plática en medio minuto.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34 línea. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Una vez más, amigos radioyentes, hoy tenemos una conversación de hora completa con el poeta laureado de la nación, el primer poeta latino en la historia de los Estados Unidos en ser poeta laureado de toda la nación. Juan Felipe Herrera nos acompaña. Repito, si gusta usted ser parte de la plática, aquí le va el número, 1-800-345-4632. Pues Juan Felipe, a propósito de esa preocupación tuya por el sufrimiento de la gente. Charleston, en Carolina del Sur, está en las noticias. Un pastor y 8 feligreses negros fueron ejecutados a sangre fría por un joven blanco que pues ha tenido sueños de supremacismo, sueños de revivir la Confederación de los Blancos, los estados esclavistas del sur. ¿Cómo calificas estos hechos? ¿Cómo los lees?
Bueno, ya sabes, para mí lo más importante es el bienestar del pueblo en este momento de Carolina del Sur, todas las poblaciones, todos los grupos, los afroamericanos en particular, lo que ha sucedido. Y también para esos que también tienen odio o disgusto o tienen un modo de ver las cosas que es poco limitado, porque si es que hace daño a otros, hay que pensarlo, ¿no? Así, pero yo a todos les mando lo más posible positivo de mi parte. Y lo demás, pues bien, dices bien, es un problemazo cultural, un problemazo histórico, un problemazo de poder también, y es difícil descifrarlo y desarraigarlo. Pero el primer paso es abrir nuestros corazones y abrazar a los que sufren. Eso es lo más importante en este momento. Y como poeta, yo uso la palabra escrita y también en presentación con audiencias para decir eso.
Uh-huh. Sé que sobre estos hechos ya has preparado un poema, Juan Felipe, y en un momento te pediré, por favor, que nos lo compartas con todos nuestros radioyentes. Pero también hay que decir en estos momentos, Juan Felipe, que pues Carolina del Sur es uno de los últimos reductos de la ideología de los confederados secesionistas, de los esclavistas del sur, ¿no?, de las plantaciones. Y en Carolina del Sur, tengo entendido, se glorifica muy cotidianamente a los confederados, se les homenajea con estatuas, nombres de calles, con nombres de edificios, y pues incluso la bandera confederada ondea todavía, a toda asta, en los prados del edificio de la legislatura del estado, ¿no?, del centro de poder político. Hoy hasta la gobernadora, que es una conservadora, pide que se arríe la bandera esclavista. ¿Crees que esos símbolos de cultura, verdad, atizan o causan actos como el del asesino de los 9 feligreses negros?
Fíjate que todo eso se une con las demás acciones a través de la nación y el mundo. Las cosas no están separadas. Cuando nosotros mismos participamos en algo negativo, digamos aquí mero en las calles o en nuestras casas, nos unimos a todo lo demás que es negativo, como lo que has dicho de los símbolos de Carolina del Sur, los símbolos culturales históricos de esa bandera que has dicho. Así que así es. No solamente está allá, pero está donde quiera esto del odio y el daño que podemos hacer. Así que nosotros nos tenemos que examinar lo que decimos todos los días, los que escribimos y cómo nos portamos, y también tenemos que pensar de lo que está ocurriendo en Carolina del Sur.
Así que convocas a todo mundo a hacer un examen de conciencia para ver si no tenemos también parte de la responsabilidad en todo esto que está pasando, Juan Felipe.
Pues seguro que sí, porque así es, en veces pensamos que todo va bien, pero en efectivo estamos participando. Cuando nosotros, digamos, el cine, aunque es un arte, una forma de arte naturalmente, y todos nos gusta ir, llevar la familia, en veces las imágenes que vemos en esas pantallas son bien negativos, y nosotros los estamos apoyando en cierto modo porque estamos ahí compartiendo. Así que así está la cosa. Es compleja en ese modo. Y lo importante es que tenemos que vernos nosotros mismos como humanos creativos y con el poder de hacer algo positivo en cada momento. Y tenemos que examinar lo que ocurre en la nación, seguro que sí, y tenemos que examinar cómo nosotros hablamos de los demás, y tenemos que examinar cómo vemos la cuestión del color, y realmente dónde estamos, y luego son del norte, somos del sur, somos de México, somos de California, y todos esos pleitos, ¿ves? Y esos pleitos los tenemos que examinar profundamente. Sí. Para hablar de lo que ocurre ahorita en Carolina del Sur.
El odio, la hostilidad, el prejuicio están presentes en las palabras, ¿no? La conversación seguramente de la gente de todos los días.
Sí.
Bueno, sé que para estos hechos que han pasado en Carolina del Sur, de alguna forma te han inspirado, te han llegado al corazón, Juan Felipe, y sé que a ellos les has dedicado un poema, ¿no? ¿Puedes compartirlo con nosotros?
Seguro que sí, y aquí se los voy a presentar, y estoy viendo que el poema, aquí está, se llama Poema por Poema. Poema por poema, podemos acabar con la violencia. Todos los días después, día tras día. 9 abatidos en Charleston, Carolina del Sur. No son 9, siguen todos, con amor infinito, vivos. No lo sabemos. Tienes un poema que ofrecer. Está hecho de acción. Debes buscarlo, salir, corriendo, y darle tu vida. Cuando lo encuentres, tráelo de vuelta. Sopla sobre él. Cárgalo más alto que la ciudad en que vives. Cuando la sangre corra, no preguntes si es tu sangre. Está hecha de 9 gotas. No las dejes caer. Lávalas, hónralas. Así es.
Es ese poema por poema. Tienes un poema que ofrecer. Está hecho de acción. Un llamado a la acción, a la ciudadanía, seguramente. Bien, Juan Felipe, poderosas palabras. Juan Felipe, ¿qué te parece a estas alturas? Comenzamos a hacer la palabra a los radioyentes que ya están a la espera en la línea telefónica. Comencemos con María, que nos llama desde Salinas, aquí en California. María, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Mire, primeramente quiero felicitarlos por este programa que aportan tanto a nuestra comunidad, y quiero adherirme un poco a la plática con un breve comentario, porque lo que estaba diciendo hace un momento acerca de lo que su mamá logró en usted con las palabras.
Sí.
Quiero comentarle que también tengo recuerdos yo de lo que fueron capaces de hacer las palabras de mis abuelos.
Sí.
Yo recuerdo con mi hermana, cuando visitábamos a mis abuelos, contábamos cuentos. Nosotros le contábamos a ellos y ellos a nosotros, y son cuentos que conservo. Le pido una disculpa porque estoy agitada, apenas vine de mi trabajo. Entonces, uh-huh. Son cuentos que se quedaron y me hacían trabajar la mente. Así seguí, incluso me gustó después de grande la poesía, compré algunos libros me sentía una declamadora. Cuando tuve mis hijos, les cantaba, les contaba. Como usted dijo, me ponía a decirles adivinanzas, porque yo siempre he creído que las palabras positivas llegan muy lejos y muy profundo en el corazón. Ahora soy una persona mayor, tengo mis nietos, y se me ocurrió hacerle un poema a mi primer nieto. A ellos les daba risa, pero a mí, en mi interior, me daba satisfacción de saber que todavía, hace más de 50 años, eso que mis abuelitos plantaron en mí todavía sigue vivo. Y estoy de acuerdo con usted, las palabras pueden construir, así como pueden destruir. Lo felicito, le agradezco que me escuchen, y gracias por traernos tantos recuerdos. Lo felicito por esa gran madre que tuvo, Y los felicito por estos programas tan maravillosos que traen en estos hogares.
Muchas gracias.
Muy amable, doña María. Juan Felipe.
Sí, muchas gracias a doña María. Tiene razón, nuestros abuelos, sus cuentos. Y sí, hacen la mente trabajar, ¿no? Ahí se desarrolla uno como niño y los pensamientos y la habilidad de comunicarnos. Uh-huh. Así que tiene mucha razón. Sí.
Y lo grande de doña María es de que es consciente, ¿no?, de la importancia de esas palabras que ella sigue atesorando de los abuelos, ¿no? Y por lo tanto es consciente de la importancia que tiene el seguirla pasando a los nietos, a las nuevas generaciones. Un trabajo muy importante.
Sí, es muy importante, especialmente cuando tenemos que enfrentarnos con las escuelas que no tienen esos cuentos en sus bibliotecas o en el salón. Ajá. Así que ahí entramos nosotros. Y luego la nota de declamación, sí, eso todavía lo puede hacer. Y somos muy buenos declamadores nosotros. Así que yo digo que hay que apoyar eso. Todavía se puede declamar y es muy bonito.
Así es. Bueno, muchas gracias, María, por su llamada. La señora Guadalupe nos llama desde Merced, acá en el norte del Valle de San Joaquín. Señora Guadalupe, bienvenida.
Buenas tardes. Gracias a su invitado.
Gracias.
Buenas tardes, Juan, ¿qué, perdón?
Juan Felipe Herrera.
Es que estaba escuchando hablar de él y estaba recordando al escritor Javier algo, también un señor también que trabajaba y escribió un libro, pues estaba, o sea, sus vidas son similares, vaya. Oh. ¿Verdad? Porque fue la pobreza, fue la migración, fue cuando no se permitía hablar el español. Entonces se me estaba cruzando el escritor Javier, no puedo recordar el apellido.
Sí. ¿Qué nos cuenta, doña Guadalupe? ¿Qué le han inspirado estas palabras que acaba de escuchar?
Uh-huh. Bueno, hay ciertos temas a mí en la vida que hacen que mi corazón salte. Sí. Y desde que los escuché, empezaron pues a presentar a su invitado, pues ya sabes, mi corazón saltando. ¿Por qué? Porque a mí también me llama la atención la poesía y tengo un par de escritos. Y cuando yo recuerdo que los escribí, como su invitado mencionó unos minutos atrás, que a veces escribimos las cosas a inconsciencia, mencionó, ¿verdad?
Sí.
Y después como que dice uno, ay, ¿a poco esto lo escribí yo? O sea, como que ni yo misma lo puedo creer después de que lo escribí, ¿no?
Sí.
Ajá, entonces eso me pasa a mí y estoy muy segura y muy convencida que voy a ser parte de su mundo, de sus colores, o sea, de su proyecto, o ya sea que usted sea de parte de mi mundo de colores, porque en realidad, haciendo un poquito de análisis y historia y volviendo a las raíces de uno, en mi comunidad yo soy huicholita de nacimiento, pero no hablo huichol.
¡Qué bonito! ¿Sabe que
amén. ¿Sabe qué? Sí. Estaba viendo, digo, ¿en qué momento de la vida me perdí? ¿En qué momento mi mundo se me oscureció? Si mi comunidad es una comunidad llena de colores.
Sí es.
Llena de colores.
Ajá.
Sí, es.
Muchas gracias.
Sí, de nada.
Al contrario. Bueno, aquí ya tienes a alguien más, una poeta del pueblo engrosando las filas de la Casa de Colores.
Sí.
¿Algún mensaje para doña Guadalupe?
Oh, que, Felipe. Que vivan los huicholes, porque yo estuve allá en la Sierra Nayar con mis amigos huicholes en el ranchito que se llamaba El Colorín. Más allá del río Santiago, subiendo la montaña, y pasé muy buen tiempo allí, en la primer pizca de del maíz, de Tatey Huerica Huimari, y hubo unos rezos, y muy bonito, muy bonito. Qué buen pueblo, a mí me encanta el pueblo huichol, como todos los demás, y muy buenos amigos que tuve allí, y qué bonito oírla, que está aquí y también le gusta la poesía, pues como que no, son puros colores.
Puros colores, sí. De eso está lleno la poesía y de eso está lleno la vida, efectivamente.
Muy brillantes, bonitos colores.
Ajá, así es, eso es lo que distingue el arte del pueblo huichol.
Sí, ¿no? Huixárika.
Colores, huirrárika, así es, por todos lados, los colores, el pueblo huirrárika. Sí. Muy bien, seguiremos dándole la palabra a nuestros radioyentes que están ya a la espera en la línea de la Tribuna Libre. Antes nos vamos a la breve pausa de la media hora. Bien, amigos, en este programa, aparte de colores, quisimos también ponerle movimiento al programa. Aquí tuvimos al Doctor Loco y su Rocking Jalapeño Band de San Francisco con la alambrista cumbia, la cumbia del alambrista. Tenemos, amigos radioyentes, la presencia en estos momentos en nuestros estudios de Fresno de Juan Felipe Herrera, recién designado el poeta laureado de la nación, el primer latino en ocupar este prestigiado puesto en la nación. Él se convierte así en el promotor número uno de la poesía en los Estados Unidos, en el país. ¿Gusta usted ser parte de la plática? 1-800-34 líneas se queda a su muy cordial disposición. Nos vamos con Margarita, que nos llama desde Santa Rosa. Margarita, buenas tardes.
Sí, señor, muy buenas tardes. Bueno, primero quiero felicitar al señor Felipe Herrera por ser parte de nuestra gente latina, pero me interesa mucho su opinión en relación a la poesía y a la música. ¿Qué opinión tiene usted de la música que se está brindando ahorita en México en relación a narcotraficantes, a drogas, a todo eso, ya que nuestros niños y nuestra juventud es lo que escucha? La poesía es música y la música pues es parte del vivir de cada día, donde uno aprende y tiene uno que aprovechar lo que escucha cada día. Y yo quisiera saber cuál es la opinión de usted como profesional, como primer personaje en relación a la poesía en este momento.
Así es, la música popular, la música popular en México está llena de narcocorridos. ¿Qué opinas de los narcocorridos, Juan Felipe?
Pues sí, tiene razón, es muy popular. Los corridos de narcotraficantes y droga y es muy popular. Y tenemos que ver lo que está pasando, ¿no? Como dice usted, la poesía es música, la música es poesía y se dicen muchas cosas a través de la música, es muy popular, todos nos gusta la música, los jóvenes les encanta la música, a todos. En vez de la música, todo el tiempo quizás expresa lo que está ocurriendo, ¿no? Lo que está pasando. Este mismo momento, ahí sale un escritor, un joven, un escritor de música, cualquier persona, y escribe unas líneas, levanta la guitarra o el acordeón, y se pone, o un piano, si hay piano ahí, y se pone a escribir esa canción de lo que está ocurriendo en ese momento. Y pocas de las empresas de esas bien grandes hacen ese tipo de música. Están más interesadas quizás en música más clásica o música en general, en música de clase media, no sé, por ahí va la cosa. Y luego, pues nosotros queremos oír la música actual, que lo que ocurre en nuestras fronteras, lo que está ocurriendo entre nuestras fronteras, ¿no? En las grandes preguntas de que nosotros sufrimos día tras día. Y quizás por ahí sale esa música.
Permíteme preguntarte, dándole seguimiento a la pregunta de la escucha, Juan Felipe. Sí. Efectivamente, hay quienes ven el narcocorrido como eso, como solamente una expresión popular acerca de la realidad que en este momento está viviendo la comunidad o el país, ¿no? La frontera. De hecho, tú mencionaste uno de los primeros narcocorridos en la historia de la nación, que es el contrabando del paso, ¿no?
Sí, es verdad.
Que seguramente comenzó efectivamente el canto, ¿no?, de los contrabandistas, ¿no? Sí. Pero ahora seguramente parte, creí escuchar en la señora Margarita con algo de preocupación en el sentido de si esto, el hecho de que pues proliferen tanto esta clase de corridos, pues no se convertirá en parte del problema, sino estarán glorificando una conducta que a los jóvenes luego les da por imitar.
Eso sí sucede, ¿no? Eso sí sucede porque entra la cuestión del dinero. La música es música, pero también es negocio. Y si está vendiendo, pues se vende más. Y es popular porque es una música que tiene elementos de violencia. ¿Y dónde podemos expresar esa violencia? Si tenemos sufrimientos en la casa, en el trabajo, en el pueblo, en la ciudad, en el empleo. Así que pues ahí vamos, o simplemente por ser adolescente. Así que ahí vamos a esa música y la compramos porque refleja a varios niveles pues esas frustraciones que tenemos en nuestras vidas. Así que por un lado está el negocio y está lo popular y luego las angustias cotidianas de nuestras vidas. Y quizás tenemos que encontrar otras fuentes donde podemos platicar, leer, escribir, aunque no es tan popular. Uh-huh. Así que tenemos que encontrar
formar la alternativa.
Formar alternativas.
Encontrar o formar las alternativas, sí, ¿no? Las plataformas, sí, alternativas.
Sí.
Vayamos con Ramiro, que nos llama desde Watsonville, en la costa de California. Ramiro, buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas. Pues es un honor tener al señor Juan Felipe Herrera como Power Lover de los Estados Unidos. Creo que es un orgullo para todos nosotros que pues no somos chicanos, latinos, y tenemos a alguien representando nuestra comunidad. So, quería felicitar a este programa también por tener estos maravillosos programas y pues solamente darle seguimiento un poquito a lo que estaba diciendo sobre cómo el señor Juan Felipe se desarrolló con las palabras de su mamá, ¿no? De chico, escuchando historias, etcétera. Igual yo con mi madre y familiares, y yo trabajo en una escuela, bueno, en dos escuelas de bajo rendimiento aquí en Watsonville. Es una comunidad pues de bajos recursos y a la mayoría pues hispanohablantes, y la verdad que el desarrollo de la lengua es primordial en lo que va de lo académico, para en preparación para la universidad, para carreras. Tenemos que leer más como comunidad. Tenemos solamente el 2% de mexicanos leemos cotidianamente, y pues eso es algo, pues una vergüenza, la verdad, ¿no? Tenemos que mejorar nuestra lectura en casa, sean periódicos, sea revistas, no le hace, pero leer más. Y pues creo que teniendo un latino, no solamente latino, sino hispanohablante, como laureado, poeta laureado de los Estados Unidos, yo pienso que es un paso en progreso, ¿no? Estamos progresando. Y pues, muchas gracias a los dos.
Gracias a usted. Gracias, Ramiro. Bueno, y efectivamente, ojalá que eso sea así. La esperanza que tiene don Ramiro, sí, es de que tener a un poeta laureado latino en la nación nos inspire a todas las familias a formar lectores en casa, ¿eh?
Ese es un buen punto de que nos trae Ramiro. Y también le quiero saludar a Watsonville. Tengo muchos amigos y amigas allí. He visitado y presentado. Muy, muy bonito pueblo, muy bonita comunidad. Y unos trabajadores muy, muy fuertes y con mucho amor a sus familias. Los lectores, un proyecto de lectores sería una buena idea. Y si necesitamos leer más, tener libros, pero la cosa va a ser en qué forma, porque quizás el libro ya perdió algo de amor, quizás no sé qué. Sí, sigamos con los libros, sigamos con leer, pero quizás tenemos que pensar de un modo donde es más, quizás más atractivo, más, más presente.
Para la nueva generación del milenio, ¿no?
Milenio.
¿Cómo la ves con la generación del milenio? ¿Hay aprecio por la poesía entre los nuevos jóvenes? ¿Hay bastantes jóvenes con pasión y con madera que estén dando un paso al frente para relevar a los poetas de otras generaciones? ¿Hacia dónde va la poesía, Juan Felipe?
Pues fíjate, la poesía está en gran apogeo, porque muchos jóvenes, casi la mayoría de jóvenes en las secundarias, son parte de spoken word, de palabra así, de palabra vocalizada, palabra en grupo, con música, y es muy popular la poesía en la secundaria. Y hay muchas muchos premios que se dan, y a través de California especialmente, y en las varias ciudades hay poetas ya laureados, pero jóvenes, poetas laureados jóvenes, y se les da una beca para ir al colegio. Así que es un programa que ya se está formando. Se formó en Oakland, hay uno en Salinas, y en Los Ángeles, que apenas salió hace un año. Así que están esos programas creciendo todos los días en las secundarias. Así que tiene mucho, eso se está moviendo bastante.
Merece apoyo.
Sí.
Tremendo. Vayamos con Mario, que nos llama desde Bakersfield. Mario, buenas tardes.
Sí, buenos días, buenas tardes.
Buenos días.
Me llamo Mari, yo soy de Culiacán, Sinaloa. Culiacán, Sinaloa, desafortunadamente es la cuna del narcotráfico y del narcocorrido. Yo me vine a ese país desde hace muchos años y voy seguido para allá toda mi vida desde Culiacán.
Sí.
Los narcocorridos cuando empezaron, cuando esa ola de la narcocultura empezó, yo vivía en Culiacán todavía. Y yo salí huyendo de esa cultura por la violencia y por lo que estaban haciendo. Después muchos grupos se empezaron a glorificar narcotráfico, violación, drogadicción, y desgraciadamente muchos de los jóvenes están inspirados por esas personas que cantan narcocorridos, que para mí no es más que pornografía musical. Y a mí me encanta toda la música, lo que no me gusta es las letras que ponen, porque yo, incluso en mi familia, los más jovencitos hablan con las palabritas de narcotraficante, que la camionetona perrona y que pariente y fierro, y eso es horrible, ¿no? Porque yo sé lo que hay detrás de eso. Yo voy seguido a Culiacán, a la tierra. Sé lo que existe detrás de eso, por eso yo estoy en contra de eso. Es alentador que he escuchado en la radio que hay gente que se está alejando ya de esa cultura. Gracias a Dios, yo pienso que los jóvenes milenios, que se les dicen, son una buena esperanza, los veo muy bien. Yo fui maestro muchos años y me he fijado en esta generación. Estoy muy alentado y tengo muchas esperanzas de que las cosas cambien para bien y no para mal.
Así es.
En otras palabras, yo
ahí
creo
está
en esta juventud de esta generación.
Nuestra esperanza, hay que creer en ellos, hay que tenerles fe y hay que apoyarlos seguramente a los jóvenes, a los nuevos, a las nuevas generaciones, invertir en ellos seguramente. Francisco nos llama desde Sebastopol, en el área de Sonoma, Valle de Sonoma. Francisco, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sebastopol, Santa Rosa. Yo soy del Salvador, soy salvadoreño y quería felicitarlo porque para mí el hecho de que usted es el laureado allí en Washington es un triunfo para todos los latinos. Hemos de recordarnos de que los latinos, si nos unimos, no importa de qué país, nuestra voz será escuchada y pues es un triunfo para todos los latinos. Seamos de Nicaragua, Cuba, El Salvador, no sé, a Sudamérica, México, así que lo felicito. Estuvimos, soy voluntario también de KBBF aquí en Santa Rosa y soy fotoperiodista. Y hace un mes estuvimos al hijo del poeta salvadoreño Roque Dalton ahí en la estación y presentamos la película, el documental acerca de su padre. Y también he estado conectado con un grupo nuevo, joven, de 30 años para abajo, que se llama Raíces Collective aquí en Santa Rosa. Y es una joven, Isabel López, que lo ha organizado. Y durante la apertura, ella invitó a varios poetas chicanos que estuvieron allí recitando sus poemas. Así que hay un poder. El locutor del programa le preguntó acerca del poder que usted tiene ahora y usar ese poder para unificar la voz latina, que necesitamos votar y hacer nuestra voz que sea escuchada en este país que por mucho tiempo pues se nos ignoró y se nos tuvo bajo el pie.
Ajá. Sí. Usar ese poder para unificar y para actuar, Juan Felipe.
Está muy bien. Dice muchas cosas muy muy buenas, Francisco. Me da gusto que está ahí Isabel López y Raíces Collective y luego la cosa de votar. Sí, somos muchos y con el voto tenemos mucho poder. Y el poder ya está, ya se está cocinando porque sí, hay muchas voces y usted es una de esas voces. Y muchas gracias. Y también El Salvador, pues qué bonito pueblo. Y aquí tenemos un gran pueblo salvadoreño, centroamericano. Y muchos amigos míos son poetas del Salvador. Jorge Argueta de San Francisco abrió una librería pequeña, creo que se llama Luna, ahí en la mera misión, y él es un gran escritor, poesía y de libros para niños, Jorge Argueta, y va a estar muy feliz cuando le diga de lo que está haciendo allá en Santa Rosa, en Sebastopol.
Pues hablamos, amigos, con Juan Felipe Herrera, recién designado poeta laureado de la Nación, repito, el primer latino en ocupar ese prestigioso cargo en todo Estados Unidos. Sigamos con la plática después de esta pausa.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Bien, amigos, en línea abierta, la línea a marcar es el 1-800-345-4632. Se me acaba de avisar, Juan Felipe, de que por medio de las redes sociales nos llega una pregunta. ¿Cuáles de tus libros recomiendas para comenzar a entrar en tus letras?
Bueno, pues recomiendo toditos. Nos recomiendo para la familia, recomiendo para los niños. Hay uno que se llama El Canto de las Palomas, que está en inglés y en español. El Canto de las Palomas. Y para jóvenes, el libro que se llama Crash Boom Love, que es un libro se llama Crash como choque y Boom como explosión, Boom, y Love, mm-hmm, pues, como amor. Y se trata de vivir en un pueblo chico, y luego la familia se muda a una ciudad más grande y el niño se siente abandonado por el papá y está ahí en una escuela más grande. La mamá hace lo que puede hacer para él, pero se mete en unos grupos que lo sacan de onda y se mete en las drogas y luego lo echan de la escuela y tiene que reencontrar su vida. Así que ese libro está así. Y lo escribí con muchas notas y apuntes de jóvenes que conocí aquí en las escuelas y me decían sus vidas. Ese lo recomiendo.
Nada más un poco para dar una idea aquí de lo que la bibliografía que tengo a la mano, que la pueden encontrar si googlean a Juan Felipe Herrera y podrán encontrar seguramente la bibliografía de Juan Felipe. Entre sus libros aparecen, por ejemplo, y solamente al azar estoy escogiendo algunos, Tren de Noche a Tuxtla es uno, Vagabundo Maya, Mayan Drifter es otro, es Chicano Poet in the Lowlands of America, poeta chicano en los bajíos de América, Border Crosser with a Lamborghini Dream, Cruza Fronteras con Sueños de Lamborghini, Apuntes de un Contrabandista de Chile Verde, Notebooks of a Chile Verde Smuggler, y Downtown Boy, ¿no? El muchacho del Downtown, 187 razones por las cuales los mexicanos no pueden cruzar la frontera, Undocuments, hay otro que así se llama, y uno de los más recientes, Half the World in Light, la mitad del mundo en la luz. Solamente algunos ejemplos de libros publicados por Juan Felipe Herrera. Por cierto, antes de pasar con nuestros siguientes oyentes, Juan Felipe, en Arizona seguramente necesitan con urgencia, van a necesitar con urgencia de tu concurso, de tus oficios como poeta latino laureado en la nación, ¿no? Ya ves que ahí hay un movimiento, se ha formado un movimiento de librotraficantes, ¿no? Para salvar a los estudios mexicoamericanos de la censura, de la mordaza, ¿no? ¿Tienes a Arizona en el radar, de pura curiosidad?
Está en el radar, siempre ha estado en el radar, así como todo lo que sucede en los Estados Unidos, que a todos lo tenemos en el radar. Es muy importante nuestras voces, tomamos mucho tiempo, muchos esfuerzos de nuestras comunidades para formar estudios chicanos latinoamericanos en las escuelas secundarias, en los colegios. Desde los 60, con el movimiento de derechos civiles, empezamos a movernos con lo que hizo César Chávez y Dolores Huerta. Vimos el gran potencial de hacer cambio, especialmente en las escuelas para nuestras familias y chicos. Y ahora se ven en varios lugares, nuestros libros los eliminan y luego así nació este gran proyecto, el libro Traficante. Y así que nuestras voces siempre tienen que estar presentes y por eso estamos aquí todos. Y yo como poeta, yo los apoyo.
Seguro pues que esperamos que ahora con tu presencia en toda la nación y en Washington, pues una nueva experiencia llegue a ser contada a la nación en verso, en prosa poética, que es la experiencia del trabajo del campo, del bilingüismo, de las tortillas con salsa picante y con cilantro, de las deportaciones también, ¿no? Y de todo eso, que seguramente es de lo que se trata de censurar allí en Arizona. Gilberto nos llama desde Kerman. Gilberto, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Quiero tocar dos puntitos bien rápido. Primero, muchas gracias a Radio Bilingüe y a Samuel por traer personas como el señor que tiene invitado y darle espacio en la radio a la cultura, algo que es tan difícil en estos momentos encontrar en los demás medios de comunicación. Entonces, en lo primero, muchas gracias. Y lo segundo es, yo recuerdo en mi niñez cuando éramos muy pobres, y pero cada merienda la terminábamos con un pastel de palabras. Empezaba una conversación enorme en toda la familia y se promovía mucho la adivinanza, el chiste, la pequeña poesía, una pequeña rima, y eso ya no se usa. Ahora con esta tecnología se vive una paradoja enorme de la era de la comunicación, pero cuando estás frente a frente en la mesa no hay comunicación, está cada quien en la tecnología y nos están alejando de esa que es para comunicarnos, nos está incomunicando. Muchas gracias.
Sí, sí, Gilberto, tienes gracias, razón. Gilberto. Tiene mucha razón. Y es la nueva, es una cultura nueva y con tanta tecnología que todos, casi todos los jóvenes quieren o tienen. Y ahora la pregunta es, ¿qué podemos hacer para continuar una plática, una comunicación positiva entre todos con esos instrumentos? Y también espacios donde no los tenemos, pero tenemos que, sí. no se van a deshacer. Y esa tecnología no se va a deshacer, va a continuar. Y así continuar, que tenemos que ver cómo lo podemos hacer.
Sí. Cómo convertirla en nuestra aliada, ¿no? A la tecnología, cómo usarla a nuestro favor, ¿no? Tomando en cuenta todo lo que está pasando. Ahora, adelante, Juan Felipe.
No, tienes razón. Ahora,
bueno, déjame preguntarte, Juan Felipe, sé que traías preparado material también para compartirlo con nuestros oyentes. Si gustas compartir algo de lo que tú hayas seleccionado en especial para compartirlo con la audiencia de Radio Bilingüe.
Pues fíjate que me traje poemas que tengo en español recientes y así y son de este nivel, ¿no? Como hemos platicado, niveles de cuestiones que tenemos y lo que nos ha pasado recientemente, y estamos todos en esto en cierto modo. Este se llama Ayotzinapa, para los estudiantes, para México, para todo el mundo. Íbamos a Ayotzinapa, hacia Iguala, para decirle al alcalde que queríamos fondos para nuestra escuela rural, para maestros y maestras. Era una protesta para nuestra escuela, que es solo para maestros y maestras rurales, nada más, nada menos. Protestábamos solo por unos fondos. Fuimos rodeados por la policía y sus cómplices. Nos dispararon, quemaron nuestros cuerpos, nos desmembraron y en bolsas de basura nos arrojaron al río. Pero aún seguimos, aún marchamos. Desde aquí, desde las entrañas de México, este río que inunda todos los salones, todas las universidades y todos los pisos de los palacios de los emperadores. Aún seguimos. A los 24 años de edad, nos abrimos paso a paso a través de la masacre, aquí desde donde nacimos, desde donde morimos, hacia todas las ciudades del mundo, hacia todos los estudiantes y maestras y maestros del mundo, protestando en todas las calles, súbitamente quebrando incandescentes. Nadie supo, nadie lo vio. Aquí dejamos este número, 43, para ti, porque éramos 43. Nosotros no somos desechables.
Es un poema, una inspiración para los 43, dentro de toda la tristeza, dentro de todo lo triste, un muy bonito poema en el cual, por lo visto, Juan Felipe, te pones la camiseta del joven normalista, te metiste en su cuerpo, te metiste en el corazón de los normalistas de Ayotzinapa, nuestros jóvenes que han sacudido la conciencia de México y del mundo.
Sí. Sí, así es.
Juan Felipe, bueno, se nos agota el tiempo, lamentablemente, tanto que hay que platicar, Juan Felipe, y tanto seguramente material que podrías llegar a compartir con nuestros oyentes. Una cosa que quisiera saber, Juan Felipe, tomando en cuenta de que nos acompañas desde Fresno, tú has salido a recorrer el mundo, pues tus proyectos, tu curiosidad te han llevado por todos lados, ¿no? Pero al final de cuentas, pues has vuelto a donde mismo, siempre vuelves a donde mismo, donde dejaste enterrado el ombligo, al lugar donde naciste, a Fowler.
Sí.
¿Pura casualidad o algo te jala a Fowler, pues, Juan Felipe?
Creo que es todos ustedes, creo que es todos ustedes me siguen jalando para acá. y me estoy muy feliz aquí donde nací, y mis padres y mi madre trabajaron, mis hermanas trabajaron estos files, y les doy las gracias a todos ustedes, mis queridos y queridas comunidades y familias. Muchas gracias por todo, por todo. Muchas gracias.
¿Tiene el momento, el poeta, algún momento de jubilación? ¿Llegará el momento en que te retires del oficio de las letras, Juan Felipe?
Pero cada vez que pienso que me voy a retirar, me llaman. me jubilé del trabajo, pero de las letras, pues yo creo que no, porque pues somos letras nosotros mismos, somos letras humanas, y para que nos lean los astros, el universo nos lea a nosotros. Así que eso no se acaba.
Estás hecho de letras, está en el ADN, las letras, ¿no? Para empezar, ¿no? En el DNA.
Está en el DNA.
Se nos agotó el tiempo. Juan Felipe Herrera, en 30 segundos, mensaje final para nuestra radioaudiencia.
Los quiero mucho. Sigan expresándose, sigan comunicando, sigan siendo presentes. Y así somos presentes para todos. Muchas gracias. Y las letras están en el Nixtamal. Ahí están las letras, Samuel.
Hoy no más, hay que buscarlas en el Nixtamal, hay que prepararlas como se prepara el Nixtamal.
Sí.
Bueno, Juan Felipe, otra vez un millón de felicidades.
Muchas
un
gracias.
Fuerte abrazo para ti.
Igualmente.
Para todos quienes han hecho posible esto. Y bueno, esta fue una plática con el escritor profesor Juan Felipe Herrera, repito, declarado el poeta laureado de los Estados Unidos, primer latino en la historia en ocupar este puesto en las letras de la nación. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide. Sigan pasando muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.